Primer libro de Samuel, capítulo 5, entero. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Yahvé, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Yahvé sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca del Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Yahvé estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo. Porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Si Dios es muy santo, y es así, y si nosotros somos muy pecadores, y es así, y si la santidad de Dios y nuestro pecado no pueden convivir en paz, y es así, ¿cómo entonces podemos estar en paz con Dios? Seguimos con este primer libro de Samuel. En el mensaje anterior vimos cómo el arca de Dios, ese baúl tan especial para los israelitas, cayó en manos de los filisteos. Los que estuvisteis hace un par de domingos, vimos cómo hubo una batalla, no la primera, la segunda batalla, entre los filisteos y los israelitas. Y en esa batalla, aparte de la gente que murió, muchísima gente, pero también el arca de Dios, donde se guardaban las dos tablas de los 10 mandamientos, la ley de Dios, fue llevada por los filisteos, que vencieron al pueblo de Dios en esa batalla. Y el arca de Dios representaba la presencia del Señor y la gloria del pueblo de Israel. Por eso el capítulo 4 de este primer libro de Samuel termina con las últimas palabras de la nuera de Elí, el sacerdote de Israel en aquel entonces. Ella dijo al morir, traspasada es la gloria de Israel porque ha sido tomada el arca de Dios. El arca de Dios representaba no solamente la presencia de Dios con su pueblo, sino la gloria del pueblo de Dios. El arca simbolizaba todo eso. Y con la pérdida del arca, se había perdido también la gloria de Israel. ¿Y qué pasó después? Pues el capítulo 5, que es el que nos toca mirar hoy, nos cuenta cómo la presencia del arca de Dios en los pueblos de los filisteos se convirtió en una maldición sobre ellos. En aquel entonces había 5 principales pueblos filisteos. Os los voy a decir en orden alfabético. Ascalón, Asdod, Ecrón, Gat, y Gaza, Ascalón, Astor, Ecrón, Gat y Gaza, eran no los únicos, pero sí los principales pueblos de los filisteos en ese momento de su historia. Si os fijáis en el siguiente capítulo de 1 de Samuel, es decir, el capítulo 6 y el versículo 17, 1 de Samuel 6, 17, ahí tenemos esos cinco nombres de esos cinco pueblos de los filisteos. 1 de Samuel 6, 17 dice, estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Yahvé por Asdod 1, por Gaza 1, por Ascalón 1, por Gat 1, por Ecrón 1. Ahí tenéis esos cinco pueblos de los filisteos. Y bueno, 1 de Samuel capítulo 5 nos cuenta los efectos desastrosos de la presencia del arca de Dios en tres de esos cinco pueblos de los filisteos. Es decir, en Asdod, versículos del 1 al 7, en Gat, el 8 y el 9, y finalmente en Ecrón, 1 de Samuel 5, del 10 al 12. O sea que este capítulo se puede resumir así. Las consecuencias, las terribles consecuencias de la presencia del arca de Dios en tres de los cinco principales pueblos de los filisteos, en Asdod, en Gat y en Ecrón. ¿Y cuáles fueron esos efectos desastrosos? Pues hemos visto en las lecturas la humillación de un dios de los filisteos. Sabemos que no hay otros dioses, solo hay un dios verdadero, que es el Señor. Pero cada pueblo ha tenido y sigue teniendo sus dioses en particular. Y uno de los dioses de los filisteos se llamaba Dagón. Y había una especie de templo dedicado a ese dios falso de los filisteos, Dagón. Pero vemos aquí como la pura presencia del arca de Dios que pusieron al lado de la estatua de ese dios falso, Dagón, tuvo efectos catastróficos en el sentido de la humillación de esa estatua de ese supuesto dios Dagón. Primero porque la primera vez lo encontraron postrado en tierra solo por la presencia a su lado del arca de Dios, y intentaron volver a colocar la estatua de Dagón en su sitio, pero la siguiente vez no solamente encontraron al día siguiente la estatua de Dagón postrada en tierra, sino que estaba hecha pedazos. Estaban cortadas la cabeza y las manos. Era un desastre, porque no es solamente el hecho de una estatua quedarse rota en el suelo, sino lo que simbolizaba eso para los filisteos. Ellos lo consideraban como su dios totalmente humillado por una caja que simbolizaba al dios de los israelitas. Pero además de lo que le pasó a la estatua de ese dios falso Dagón, en los tres pueblos filisteos donde llegó a parar el arca de Dios, es decir, en Asdod, en Gat y en Ecrón, sufrieron también las personas, los habitantes, las familias de esos tres pueblos. Lo vemos en cuanto a Asdod en el versículo 6 de 1 de Samuel 5. Dice, se agravó la mano de Yahvé sobre los de Asdod, o sea, sobre la gente de ese pueblo, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Esos fueron los efectos de la presencia del arca de Dios sobre los habitantes, o sea, las personas, no solamente ya del pueblo en sí, de Asdod, sino de otros pueblos alrededor de ese pueblo. Y en el versículo 9 vemos los mismos efectos sobre la gente de otro de los ciudades o pueblos de los filisteos, Gat, versículo 9, donde dice, cuando la habían pasado, la mano de Yahvé estuvo contra la ciudad, se refiere a la ciudad de Gat, estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres, o sea, a las personas de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. O sea, los mismos efectos que se habían dado primero en Asdod y en su territorio también pasaron en Gat. y también en Ecrón, como vemos en los versos 11 y 12, los últimos versículos de este capítulo. Dice, en cuanto a los ecronitas, enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca del Dios de Israel y vuélvase a su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había agravado allí y los que no morían, o sea que algunos sí morían, pero los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Este es un resumen de los efectos catastróficos de estar el arca del Dios de Israel en esos tres pueblos de los enemigos de los israelitas que habían tomado el arca de Dios, los filisteos, los efectos de la presencia del arca de Dios. Ahora, la pregunta que quiero intentar contestar en el tiempo que queda es esta. Es la de siempre. ¿Cuál es el mensaje de este pasaje de la Biblia para nosotros hoy? Hemos visto, más o menos, resumido lo que pasó en esta historia que se cuenta en 1 Samuel capítulo 5. Hemos visto los efectos del arca en territorio filisteo, en esos tres pueblos en particular, muerte, tumores, la humillación de su Dios, Dagón, en Asdod, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuál es el mensaje del Señor para los que estamos aquí ahora esta tarde o para los que escuchen después por internet? ¿Cuál es el mensaje del Señor para nosotros en todo esto? Y lo voy a resumir en cuatro verdades. En cuatro verdades que a mí me parece que tenemos que aprender y sacar de esta historia. Primero, la primera verdad que me gustaría compartir con vosotros esta tarde es esta. Lo patéticos que son nuestros dioses. Esta es la primera lección de esta historia. Lo patéticos que son nuestros dioses. Porque todos nosotros tenemos también nuestros dioses. Aunque pensemos que no, aunque os sintáis un poquito ofendidos por estas palabras, pero yo creo que si somos honestos y si nos conocemos a nosotros mismos, reconoceremos que también nosotros tenemos nuestros dioses. Claro, no los llamamos dioses. Y la mayor parte del tiempo no los vemos, no los consideramos dioses. Pero es que hay cosas y hay personas en nuestras vidas que tratamos como dioses. Como si fueran, por lo menos, tan importantes como el Señor o incluso aún más importantes que Él. Cosas y personas que tratamos en la práctica como si fuesen, por lo menos, tan importantes como el Señor o incluso aún más importantes que el Señor. Y esas cosas y esas personas, os sugiero, son nuestros dioses. Porque les estamos dando más importancia de la que deberíamos darles. ¿Cuáles son algunos de esos dioses nuestros? Pues hay bastantes candidatos. Dejadme que comparta los más obvios. El dinero. Y todo lo que puede comprar. Es un dios, muchas veces para nosotros, claro, no vamos a decir, ah, sí, sí, yo adoro al dinero, el dinero es mi dios, nadie va a decir eso con sus palabras. Pero yo no estoy hablando de palabras, no estoy hablando de lo que decimos, estoy hablando de la realidad de nuestras vidas, o qué hay en el corazón, o de qué hablamos más, o qué nos entusiasma más, qué nos apasiona más. Pues el dinero y las cosas que podemos comprar con él, muchas veces se convierte en un dios. Tu marido o tu esposa, si estás casado o casada, o tu pareja. El sexo puede convertirse fácilmente en un dios. Tus hijos o tus nietos. También es posible que pongamos a nuestros hijos o a nuestros nietos hasta tal punto en un pedestal o que les demos tanta importancia en nuestras vidas que es como si fueran para nosotros una especie de diosecitos. La familia se puede convertir en un dios, en un ídolo. Tu trabajo o las metas que te has propuesto perseguir, tus sueños, si quieres, también puede convertirse en dios. La comida y la bebida, los que nos gusta comer mucho y beber y tal, también se puede convertir en un dios. Algún deporte, como puede ser el fútbol, ¿por qué no decirlo? Hay mucha idolatría en ese sentido en este país y en este continente, ¿no es así? Y en el mundo entero también. O alguna otra afición que podamos tener, aunque no sea un deporte. La música puede ser un dios para algunas personas. El móvil es el dios más siglo XXI que hay, el móvil. Vivimos con una dependencia ya del móvil, digo, muchos de nosotros, quizás no todos, pero muchos, la mayoría de nosotros, estamos en grave peligro de tratar esto, el móvil, en una especie de objeto de nuestra adoración. Estamos con él, estamos pensando en él, lo sacamos del bolsillo, miramos los mensajes, lo guardamos otra vez. ¿Y por qué no reconocerlo? Hay un grave peligro de que nuestro móvil se convierta en un dios, un objeto de dependencia, de adoración, casi, de nosotros. Y bueno, hay muchos más ejemplos de diferentes dioses que podamos tener. Hay muchas cosas, estoy diciendo, y muchas personas que pueden llegar a ser como si fueran dioses para nosotros. Un dios no es solamente como aquella estatua de Dagón en aquel templo de los filisteos en la ciudad de Asdod. No todos los dioses son dioses delante de los cuales nos inclinamos literalmente y nos tumbamos en el suelo. ¡Oh, Dios mío, aquí estoy para adorarte! Pero hay muchas cosas que tratamos como si tuviesen el control de nuestros pensamientos y corazones y tiempo y de nuestras vidas enteras. Y al final se convierten en sustitutos del Señor, el Dios verdadero, en nuestros corazones y en nuestras vidas. Y todas estas cosas y todas estas personas son buenas, o pueden ser buenas, incluso muy buenas. No estoy diciendo que sean cosas malas en sí mismas, o personas malas, menos todavía. O sea, cuando las tratamos como lo que son, en realidad, cosas, ya está, personas que queremos mucho, ya está, y no como dioses, son cosas y personas que son buenas. Pero como dioses, son patéticos. No sirven como dioses. No pueden hacer nada por nosotros como dioses, porque no son Dios. Son como aquella estatua de aquel dios de los filisteos, Dagón, al lado del arca de Dios. Acabarán cayendo, me refiero a nuestros dioses también, acabarán cayendo de su pedestal y rompiéndose en pedazos como aquella estatua del dios de los filisteos, Dagón. Hermanos y hermanas, no elevemos nada, no elevemos a nadie al nivel de Dios, porque solo hay un Dios, y es el Señor, no hay más. Por favor, que no pongamos nada, que no pongamos a nadie a ese nivel único que le pertenece solo a Dios verdadero, al Señor. Y si lo hemos hecho, o si lo estamos haciendo, si hay algo o si hay alguien que estamos tratando como si fuera nuestro Dios, pues el Dios verdadero nos llama esta tarde al arrepentimiento. Tenemos que reconocer lo que estamos haciendo y tenemos que arrepentirnos. Y tiene que haber un cambio. Primero en el corazón y después en nuestra vida. Y este era el primer punto, la primera verdad que quería compartir, lo patéticos que son nuestros dioses. En segundo lugar, en contraste con el primer punto, lo grande que es el Señor nuestro Dios. Quiero subrayar aquí el contraste, el infinito contraste entre esos diosecitos patéticos nuestros, un contraste entre esos dioses falsos y la grandeza y el poder del Dios verdadero. Él sí que es grande. Él sí que tiene poder. El arca de Dios no era Dios. Pero el arca de Dios en aquel entonces representaba a Dios. El arca de Dios simbolizaba a Dios, hablaba del Dios verdadero, del Señor, el que sacó a su pueblo de la esclavitud en Egipto. Y el arca de Dios, esa caja, no tan grande, pero tan importante, hablaba del Dios verdadero. Y cuando los filisteos, en su ignorancia, cometieron el grave error de poner el arca del Dios verdadero al lado de su Dios falso, Dagón, nunca iba a ser una lucha entre iguales. Porque Dagón no existía. Dagón no existía. Pero el Señor sí. El Señor sí. Y tan grande es el poder del Señor que la sola presencia de su arca, ni siquiera estamos hablando de la presencia de Dios como tal, la sola presencia de una caja que representaba al Dios verdadero, era suficiente para tumbar la estatua de Dagón y hacerla pedazos. ¿Veis lo grande que era y que es el poder del Señor, el poder del Dios verdadero? Sí, nuestros dioses son patéticos, pero el Señor, el Dios verdadero, es impresionante. ¿Con qué te quedas? ¿Con la estatua de Dagón o con el arca del Señor? ¿Qué puede hacer Dagón por ti? Nada. ¿Pero qué puede hacer el Señor por ti? Todo. Esa es la diferencia. O estamos con los de Dagón o estamos con el Señor de su arca. Creamos, hermanos, en el Señor, el Dios grande. Confiemos en el Señor, el Dios grande. Adoremos al Señor, el Dios grande. Sirvamos al Señor, el Dios grande. Primera verdad, lo patéticos que son nuestros dioses. Segunda verdad, lo grande que es el Señor nuestro Dios. Tercera verdad ahora, lo terrible que puede ser la presencia de Dios. Es chocante, ¿no? Esta frase. Lo terrible que puede ser la presencia de Dios. Cuando nosotros pensamos en la presencia de Dios y cuando hablamos de esa presencia suya, casi siempre es algo muy positivo, algo que consuela, que anima, algo maravilloso, ¿verdad? Pero ¿es así siempre? ¿Es la presencia del Señor siempre algo guay? Pues pregúntaselo a los filisteos. A ver qué te dicen. Ellos tuvieron la presencia de Dios, el Dios de los israelitas, el Dios verdadero, representada por el arca en su territorio durante meses. Qué bien, ¿no? Qué bien tener en su territorio de los filisteos eso que simbolizaba la presencia del Dios verdadero en medio de ellos. ¡Qué bendición!, ¿no? Pero ¿qué tal les fue? Ya lo hemos visto. Su Dios fue tumbado y hecho añicos. Y ellos mismos fueron afligidos, llenos de tumores, gravemente enfermos, moribundos y hasta muertos. Os lo podéis imaginar visitando a familiares y amigos que se estaban muriendo, asistiendo casi todos los días a entierros de gente de los filisteos que se moría de los tumores enviados por el Señor, por el hecho de estar su arca en los pueblos de los filisteos. ¿Cuál fue la causa de todo ese sufrimiento de toda esa gente? La causa de tanto sufrimiento, aunque nos parezca muy chocante, pero la causa fue precisamente la presencia del Dios Santo, representada por su arca en medio de los filisteos. Esa fue la causa de los tumores, de tantas muertes y de la destrucción de la estatua de uno de sus dioses. Si os fijáis en 1 Samuel 6, versículo 20, que veremos si Dios quiere la semana que viene, pero dice, esto ya fueron israelitas quienes lo dijeron, pero dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová o Yahvé, el Dios Santo? ¿Qué pregunta? ¿Quién podrá estar delante de Yahvé, el Dios Santo? ¿Quién puede mantenerse en pie delante de este Dios Santo? ¿Cuál es el problema? El problema es que el Señor es un Dios santo, muy santo. Y nosotros somos gente pecadora, muy pecadora. Es el problema. Un Dios tremendamente santo y personas como nosotros tremendamente malas y pecadoras. El arca de Dios representaba al Dios santo, pero los filisteos eran como nosotros, pecadores. Y fue por eso que pasó lo que pasó. Solo hay dos formas de sobrevivir la presencia, la cercanía del Dios santo. Primera posibilidad, siendo nosotros también santos y perfectos como Él. Bueno, descartada esa primera posibilidad, porque es imposible que seamos santos y perfectos como es Él. ¿Cuál es la segunda forma de sobrevivir la presencia, la cercanía del Dios Santo? Con un mediador entre Dios y nosotros. Esa es la única alternativa. Es la única esperanza para nosotros. Que haya alguien, que haya un mediador que pueda ponerse entre el Dios Santo y nosotros, los pecadores, y hacer de puente entre Él y nosotros. Y esto nos lleva a la cuarta y última verdad a la cual nos apunta este pasaje. Hemos visto hasta ahora, primera verdad, lo patéticos que son nuestros dioses. Segunda verdad, lo grande que es el Señor nuestro Dios. Tercera verdad, lo terrible que puede ser a veces la presencia de Dios. Y ahora, en cuarto y último lugar, lo maravillosa que es la cruz de Jesús. Lo maravillosa que es la cruz de Jesús. Y me diréis, pero aquí en 1 Samuel capítulo 5 yo no veo ni a Jesús ni la cruz. Y es verdad que en un sentido explícito, es verdad que 1 Samuel capítulo 5 no menciona el nombre Jesús y no habla explícitamente de la muerte de Jesús en la cruz, es verdad. Pero como toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, Primero de Samuel capítulo 5 sí apunta a la necesidad de un mediador entre el Dios santo y nosotros los pecadores. Porque en este pasaje vemos la santidad de Dios representada por el arca. Y vemos el pecado humano representado por los filisteos y por sus ídolos. Y vemos el resultado del inevitable choque entre estas dos cosas, entre la santidad de Dios y el pecado humano. El juicio de Dios sobre los pecadores, al igual que cayó sobre aquellos pecadores filisteos. El juicio de Dios. Pero ese juicio de Dios también es el choque inevitable, en un sentido, entre la santidad de Dios y nuestros pecados. Cuando se chocan esas dos cosas, estamos en grave peligro de que caiga sobre nosotros el juicio de Dios, que es una realidad. Es una realidad que no nos gusta, ni nos gusta que se hable de ella. Pero ahí está en toda la palabra de Dios. Pero dejadme, hermanos, que os recuerde algunos detalles sobre aquella arca. El arca del pacto. El arca contenía las dos tablas de la ley de Dios, con los 10 mandamientos escritos en ellas, recordando al pueblo de Dios continuamente no solamente la ley de Dios, que Dios mismo les había dado a través de Moisés, sino también recordándoles su incumplimiento de esa ley de Dios. Estaba ahí la caja y toda la gente sabía lo que había dentro de la caja. Las dos tablas de los 10 mandamientos, recordándoles, es que no podemos cumplirlos, estamos perdidos. Pero ¿sabéis? La tapa, la parte de arriba de esa caja, de ese baúl especial que llamamos el arca, la parte de arriba, la tapa, se llamaba el propiciatorio. Yo sé que es una palabra que no usamos precisamente todos los días en el desayuno. El propiciatorio, es difícil. Pero esa tapa encima del arca era donde una vez al año el sumo sacerdote de turno entraba y derramaba sangre. La sangre de un animal ofrecido en sacrificio a Dios. ¿Para qué? Para hacer expiación, para cubrir los pecados de un pueblo incapaz de cumplir la ley de Dios. Encima de la tapa del arca, el arca representaba muerte en un sentido, pero Dios había instituido esa ceremonia una vez al año que simbolizaba esperanza, simbolizaba un camino de salvación. La sangre cubriendo la ley incumplida del pueblo. Y se llama el arca del pacto, porque Dios había hecho un pacto. Se había comprometido con su pueblo, con el pueblo de Israel. Y si tenemos ojos para ver, todo esto nos habla de Jesús. Todo esto nos habla de Jesús. El arca es un tipo de Jesús, apunta hacia Jesús. La sangre derramada sobre el arca una vez al año por los sumos sacerdotes hablaba siglos antes de la sangre que derramaría en la cruz el Señor Jesucristo. Él sería el cumplimiento de esa ceremonia simbólica durante tantos siglos. Y el pacto entre Dios y su pueblo al final sería firmado por la sangre derramada por el Hijo de Dios hecho hombre en una cruz romana. Aquella arca que hizo estragos en los pueblos de los filisteos apuntaba a Jesús y a su muerte en la cruz por pecadores como nosotros. Fijaos, en la tierra de los filisteos, el arca de Dios fue un instrumento de juicio. Pero cruzamos la frontera y en la tierra de Israel al lado, el arca de Dios fue un instrumento de misericordia, porque hablaba del Mesías, hablaba del Salvador que un día vendría a derramar su propia sangre para cubrir y hacer expiación por nuestros pecados. Hemos visto, y voy concluyendo, en este pasaje en 1 de Samuel 5, esas cuatro verdades. Primero, lo patéticos que son nuestros dioses. Segunda verdad, lo grande que es el Señor nuestro Dios. Tercera verdad, lo terrible que puede ser a veces la presencia de Dios. Pero en cuarto lugar, lo maravillosa que es la cruz de Jesús. Esa cruz que ha salido en todas las canciones esta tarde. Hermanos, renunciemos a cualquier Dios, aunque sea entre comillas, que no sea el Señor, el único Dios verdadero. Démonos cuenta de lo grande que es, de lo poderoso que es el Señor nuestro Dios. Tomemos en serio el choque entre la santidad de Dios y nuestros pecados. Refugiémonos bajo la sombra de la cruz de Jesús.